El tema en Maldonado con el agua y el saneamiento está realmente complicado. Por un lado, Uragua se va, o por lo menos así están dadas las cosas al día de hoy. Y por otro, Aguas de la Costa se queda, o por lo menos esa es su intención, según ha manifestado en una carta dada a conocer en estas horas. Y si no la dejan, reclamaría una indemnización importante. Un problema que surge a partir de la aprobación de la reforma del agua, y una vez entró en vigor el nuevo texto constitucional, para el cual aún no se avizora una solución aceptable. Estamos en unos días de gran incertidumbre en esta materia. Les proponemos conocer enseguida la posición de Aguas de la Costa, y para eso vamos a conversar con uno de sus directores, el ingeniero Francisco Gross. Buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Y con el asesor legal de la empresa, doctor Diego Galante, también buenos días.
Buenos días.
Para empezar, vamos a confirmar algunos datos básicos para que los oyentes tengan claro de qué se trata esta concesión. Si todo siguiese como está planteado y firmado, la concesión se extendería hasta el año 2018, ¿verdad?
Exactamente.
Es decir, 25 años desde la adjudicación, que fue en el 93. El paquete accionario de Aguas de la Costa Sociedad Anónima se reparte de esta manera. Aguas de Barcelona, de España, tiene el 60%, SPA Ingenieros de Uruguay tiene el 30%, y el empresario Liber Venencio, también de Uruguay, tiene el 10%.
Exacto.
La concesión de la empresa va desde el arroyo Maldonado al este, en una franja de
unos 40 kilómetros hasta la Laguna Garzón, abarcando todos los balnearios del Tesoro, La Barra, Manantiales, Montoya, El Chorro, Buenos Aires, José Ignacio, La Juanita. Bueno,
¿y el ancho de esa franja cuál es?
Y son del orden de unos 5 kilómetros. Es decir, es la mancha urbana que sin duda tiene proximidad a la costa como valor urbanístico, ¿no?
Los usuarios son más de 3.500 entre agua potable y saneamiento.
Exactamente.
¿Y de dónde sale el agua que provee Aguas de la Costa?
Ahí son dos subsistemas. El subsistema La Barra, o sea, el sector de urbanizaciones entre La Barra y Balneario de Buenos Aires, tiene origen en dos fuentes. Una es la Laguna Blanca y la otra es el Arroyo San Carlos, con una tubería de más de 21 kilómetros. El sistema José Ignacio, La Juanita, toma aguas de una laguna escondida que se ubica al este de la Ruta 6, cercano a la Laguna Garzón.
Ustedes han sostenido, tanto públicamente como en una carta que enviaron al presidente de la República con copia al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que, en su opinión, las concesiones de agua en Maldonado no caen. Concretamente, vamos a preguntarle al abogado de Aguas de la Costa, ¿cuál es el argumento jurídico detrás de esta posición?
Bueno, como está establecido en la comunicación que le envió la empresa al Poder Ejecutivo, hay una conceptuación de que el alcance de esta reforma constitucional no puede afectar ni afecta los derechos adquiridos válidamente o legítimamente al amparo del contrato de concesión que se firmó hace más de 11 años con el Poder Ejecutivo, y en concreto a través de OCE. El argumento central es que la reforma constitucional no hace caer esos contratos vigentes, esas relaciones jurídicas vigentes, porque existen derechos adquiridos anteriores que subsisten más allá de la aplicación natural y normal de la reforma constitucional.
Ahora, lo que es evidente es que este asunto de las consecuencias de la reforma constitucional es algo confuso. Hay como dos bibliotecas instaladas. Uragua, por ejemplo, y el Poder Ejecutivo ahora hace pocos días sostienen directamente lo contrario.
Sí.
¿Por qué les parece que ocurre esto?
No creo que sea correcto que nos expidamos sobre las posiciones que adoptan otras empresas, el Poder Ejecutivo o quien fuere. Sí creo que es correcto que la empresa transmita y haga pública su posición, en este caso sustentada en informes jurídicos y en análisis jurídicos, sobre lo que es el alcance y el impacto de la reforma en su contrato vigente. Desde ese punto de vista, es efectivamente cierto que, así como Aguas de la Costa tiene la posición de que no afectan los derechos adquiridos, existe otra posición que sí entiende que los contratos deben quedar sin efecto. Nosotros, esa posición no es la que entendemos jurídicamente correcta. Y quiero recordar en ese sentido que hay naturalmente una controversia que se suscitó no ahora, sino desde antes de que se aprobara la reforma constitucional, donde recordarán que si bien se opinó sobre el alcance de la reforma constitucional, también se dijo, básicamente a través de actores políticos principales, que la reforma constitucional, si entraba en vigencia, como efectivamente ocurre, no podía afectar los contratos adquiridos.
Sí, la alusión es al doctor Tabaré Vázquez, la alusión es al doctor Jorge Larrañaga, por ejemplo.
Digamos, y juristas que sustentaron esas posiciones, porque de acuerdo con lo que se informó, y yo tengo conocimiento que es así, existe un cúmulo muy grande de juristas de distintos partidos y extracciones que sostienen todos que no caen las concesiones.
Vamos a no empantanarnos en esa discusión jurídica que, por lo visto, no es sencilla, pero los oyentes ya saben básicamente en qué términos está planteada. Avancemos. Ustedes le reclaman al Parlamento que medie en el tema. Concretamente, ¿en qué están pensando?
No.
¿En algo como lo que propuso ahora el director del Partido Nacional ayer?
Desde el 7 de septiembre de 1993, que está vigente el contrato de Aguas de la Costa, la empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones que tenía asumidas en base a esos contratos. En consecuencia, nuestro requerimiento no es que el Parlamento intervenga, sino que, en todo caso, se respete ese contrato cumplido, permitiendo que el contrato subsista como, desde nuestro punto de vista, está establecido como derecho adquirido. Ahora, en el medio de esta disputa, que existió una comunicación oficial del Poder Ejecutivo, oficializada hace el jueves de la semana pasada, entendemos que sin duda habrá que aguardar cuál es ese contenido de esa comunicación.
Sí, porque el texto de la resolución del Poder Ejecutivo no se conoce todavía.
Exactamente, no hemos sido notificados ni comunicados desde el lado de la empresa del alcance de esa comunicación, del contenido, y ni siquiera de una decisión oficial notificada a la empresa.
Ahora, ¿cómo piensan responder en caso de que el gobierno resuelva finalmente hacer caer estos contratos?
Esa es una contingencia que hoy, si bien está estudiada, no la empresa entiende que jurídicamente no corresponde pasar a esa instancia hasta que no seamos efectivamente notificados y conocido el alcance y los términos en que eso se va a producir.
Pero ustedes, por ejemplo, ¿qué van a reclamar en materia de indemnizaciones en esa hipótesis? Porque se ha hablado de una cifra de 35 millones de dólares, ¿es correcto?
Eso, hay estimaciones sobre lo que podrían ser indemnizaciones. Sin embargo, creo que lo prudente en este momento de incertidumbres y opiniones sobre el tema, establecer claramente que, primero, se va a cumplir el contrato y se seguirá cumpliendo estrictamente, como hace 11 años que se cumple, y segundo, una vez conocido el contenido o el alcance de una eventual notificación que tendrán que hacernos sobre esta posición del Poder Ejecutivo, analizaremos y veremos en consecuencia de acuerdo a las alternativas que tenemos. Hoy no estamos en un análisis sobre el monto o el contenido de una indemnización.
Ustedes dicen en la carta, ponemos en vuestro conocimiento que la empresa efectuará todo lo necesario para lograr no solo el respeto y cumplimiento integral del contrato de concesión vigente, sino en cualquier caso la reparación integral y absoluta de todos los daños. Cuando dicen que harán todo lo necesario, ¿en qué están pensando? Por ejemplo, en recurrir a la justicia como primer escalón.
Usted sabe, Cotelo, que en Uruguay existe un ordenamiento jurídico y un cúmulo de derechos y obligaciones que tienen todas las partes y acciones que están reconocidas a favor de las partes. Desde ese punto de vista, hay varios ámbitos donde se puede dilucidar, en vía administrativa, en vía judicial, en vía arbitral, en vía de protección de inversiones.
Llama la atención que la carta destinada al presidente fue enviada con copia al embajador del Reino de España en Uruguay, Fernando Valderrama Pareja. Esto significa que ustedes harán intervenir al gobierno español en caso de que las cosas no se resuelvan como ustedes sostienen, ingeniero Grosso.
No, en este caso, digamos, nuevamente me refiero a lo que decía el doctor Galante, veamos cómo acontecen los hechos para proceder en consecuencia. Sin duda, en este caso hay una fuerte componente accionaria española y hay tratados de protección de inversiones Uruguay y España que son parte de los instrumentos de protección que sin duda se herramientas que se pueden invocar. Simplemente en este caso
invocar, por ejemplo, ¿ante qué organismos? ¿Ante tribunales internacionales?
Eventualmente.
En perspectiva.
Seguimos en diálogo en perspectiva con el ingeniero Francisco Gross, integrante del directorio de Aguas de la Costa, y el doctor Diego Galante, asesor legal de la misma empresa. Queda claro entonces que ustedes van a llevar adelante una batalla larga en pro del mantenimiento del contrato.
Sin duda deseamos, como dice la misiva, proteger nuestros derechos adquiridos y en todo caso siempre conforme a un Estado de Derecho, manejarnos dentro del marco del contrato vigente, que es el acuerdo de partes, y es al que nos hemos remitido en 11 años de práctica operativa, ¿no?
Ahora, llegado el caso de reclamar una indemnización, ¿es cierto que podrían hablar de 35 millones de dólares?
Digo, las estimaciones son muy variadas. Lo que sí tenemos es una oferta, en su momento, digamos, muy transparente, muy abierta, que constituyó la base del negocio, donde claramente se pueden establecer los flujos de fondos y todo lo que son los componentes, digamos, de ingreso-egreso, para poder determinar en forma justa la debida asignación de una reparación.
¿Usted no desmiente las cifras?
No, pero los órdenes sin duda pueden ser en ese momento.
Ahora, ustedes sostienen haber cumplido cabalmente con sus obligaciones en el contrato de concesión que se firmó con el gobierno en el año 1993, ¿verdad?
Sí.
Pero eso está muy discutido en Maldonado, o por lo menos aquí a Montevideo llegan críticas diversas. Sin entrar por ahora en el capítulo de las tarifas, del cual me gustaría hablar enseguida, solamente en el plano de las obras ha habido varias denuncias de los vecinos de la zona. Por ejemplo, Luis García, que además integra la Comisión Nacional en Defensa del Agua, la que impulsó la reforma constitucional, dijo en declaraciones a la prensa: Aguas de la Costa atendió los cambios de saneamiento por las playas de los balnearios, por las playas de José Ignacio, Manantiales, La Barra, al extremo que estos cambios de plástico estaban 2 metros enterrados por debajo de la superficie de la arena. Cuando soplan vientos fuertes, la sudestada, se rompen los caños de saneamiento y la materia fecal que estaba colectada para sanear los balnearios termina derramándose en nuestros principales balnearios. ¿Qué responden ustedes?
Bien, digamos, desmentimos la posición del señor Luis García. El proyecto fue construido conforme, primero, la propia propuesta estableció un proyecto que fue valorado como el mejor proyecto entre las 3 opciones presentadas en la oportunidad de la licitación. La obra fue construida conforme a ese proyecto. La obra está funcionando hace 11 años con óptimos estándares de seguridad. No registramos ningún incumplimiento en 11 años de servicio.
Pero efectivamente los caños están colocados bajo la arena, en las playas.
Hay sectores como existe en la costa de Montevideo donde inevitablemente uno no puede ir contra la ley de gravedad. Hay zonas donde la línea de edificación es muy próxima a la arena y hay, como existe en Playa Positos, en Playa Malvin, en Playa Carrasco, colectores que se ubican totalmente protegidos, salvaguardando justamente, digamos, la calidad del servicio y pudiendo prestar servicio a aquellos usuarios que se ubican más contiguos a la costa del mar. Y ese servicio viene operando ininterrumpidamente, sin afectaciones, con total seguridad sanitaria, inclusive con estándares de calidad en términos de protección. Por ejemplo, hay corte de energía, hay equipos de generadores de arranque automático. Aquí hay un temporal en José Ignacio, un 27 de julio, cae la luz, no hay servicios. En José Ignacio, con 300 viviendas, hay agua y saneamiento interrumpidamente.
También en este plano del impacto ambiental, se los culpa de haber secado la Laguna Blanca.
Absurdo y falso, digamos. Laguna Blanca, absolutamente cosa de muy buena salud, y eso no lo digo yo, lo dice la Facultad de Ciencias. Hay un estudio limnológico de la Cátedra de Limnología, de más de un año y medio, pormenorizado, hecho a costo de la empresa a un valor de decenas de miles de dólares, donde corrobora la plena estabilidad y eficiencia de todas las cadenas tróficas, tanto de peces, fitoplancton, zooplancton, y justamente eso fue divulgado en su momento con participación de las fuerzas vivas de todo Maldonado, digamos, que corrobora la plena calidad ambiental de la Laguna Blanca, y particularmente, insisto, en un área especialmente sensible. Las obras ejecutadas por Aguas de la Costa han permitido preservar la calidad ambiental de toda esta de este lugar marítimo. Hay que ver que toda la crecienda del resto de Maldonado es, y qué es, cuándo se hace el saneamiento. En La Barra y José Ignacio está resuelto el saneamiento por los próximos 20, 25 años. Hay cero vertimiento, contaminación cero desde hace 10 años.
Pero, ¿qué pasó con el agua de la Laguna Blanca?
El agua de la Laguna Blanca desborda agua, tiene excedentes de agua largamente satisfactorios. y sin perjuicio de ello teníamos una toma complementaria en Arroyo San Carlos para solventar y complementar flujos de agua en periodos de menor pluviometría, de menor hidraulicidad.
Otro de los frentes muy polémicos ha sido el de las tarifas, ¿verdad? En Aguas de la Costa los cargos fijos oscilan, ustedes corríjanme, entre 800 y 1.200 pesos. Son cargos fijos, o sea, lo que se paga sin abrir siquiera la canilla, ¿no? ¿Son precios razonables para una zona como esta que ustedes deben seguir?
A darle cuenta porque, déjenme referirme en función de que allí la estructura tarifaria que tiene Aguas de la Costa tal vez sea es diferente y hay que tener la verdad completa para poder apreciar en debida forma lo que es la tarifa. Primero, la tarifa, como yo le decía primero, surge de la propia licitación. Fue la menor tarifa entre los tres postulantes. Esto es, hubo un esquema de competencia que permitió llegar a la menor tarifa, la tarifa de eficiencia. Segundo, el pliego de condiciones establecía que tenía que ser de una manera, la tarifa calculada de una forma transparente, esto es, un cargo fijo y un cargo variable, donde el cargo fijo reflejara los costos fijos, esto es, inversiones y personal son costos fijos. Si usted va a la barra un día al año, usted obliga a que existan las instalaciones de producción de agua y el personal para que ese día usted tenga el total de oferta de agua disponible. Particularmente esto en lugares con demanda estacional, esto se vuelve especialmente importante porque usted el 10 de enero, el día de pico de consumo, están todos los usuarios y ese día usted tiene que tener todas las instalaciones funcionando a pleno.
Claro, pero usted sabe, Punta del Este y toda su extensión, porque Punta del Este es un balneario muy amplio, tiene características parecidas en el sentido de la ocupación, ¿verdad? Y sin embargo allí, claro, el contrato con Uruguay es posterior, pero se estableció que los precios tenían que ser similares a los de OCE. Y estos precios de Aguas de la Costa no son los de OCE.
Déjame, altos, déjeme completarle entonces el razonamiento. Primero, hay dos factores. Economía de escala. Nosotros tenemos un servicio de 3.000 viviendas contra 50.000. Segundo, aquí hay un servicio de absoluta excelencia ejecutado desde el vamos. Tiempo cero, la empresa ejecutó esos 12 millones de horas. Y entonces, bueno, si comparamos contra Punta del Este, allí está por hacerse el saneamiento. Aquí ya existe.
Y también que Uruguay aprovechó inicialmente toda la infraestructura ya montada por OCE antes.
No, no me refiero a Uruguay. Yo digo que nuestro contrato implicó invertir en una economía de escala desventajosa toda la obra en el inicio, construir la carretera y el puente antes de cobrar el peaje. Segundo, nuestra tarifa media, si usted divide el volumen, por ejemplo, recaudado en agua, entre los metros cúbicos de agua, es apenas un 30% arriba de la tarifa media de OCE. O sea, y nosotros hemos manifestado, si hay interés en reequilibrar, bajar los costos fijos y subir un poco los variables, pues nuestro variable es infinitamente inferior. Un usuario de 25 metros cúbicos de agua paga lo mismo en OCE que en Aguas de la Costa. Por caudales superiores a 25 metros cúbicos, ya la tarifa de agua costa pasa a ser más económica. Simplemente porque tiene una estructura distinta. Entonces, de ahí que yo me refiero a tarifas medias. Y nosotros hemos hecho, estamos dispuestos y somos flexibles a atender bueno, formas que contribuyan a armonizar nuestro precio con las expectativas de los clientes. Y me quiero referir a un tema más importante, muy importante. Sin perjuicio de esta tarifa media que se mencionaba, la empresa per se implementó desde el vamos una tarifa social. O sea, aquellos usuarios de menores recursos, que son prácticamente 300, equivalentes más o menos al 40% de la población permanente, pagan una tarifa sensiblemente inferior a la del restante de los usuarios por la misma calidad de servicio. Entonces digo, quiero con esto contextualizar dos cosas. Una tarifa media de eficiencia, resultado de una competencia, habiendo ya establecido, habiendo cero de incertidumbre en cuanto a obras futuras a ejecutar. Aquí no hay dudas cómo se va a financiar futuras obras porque ya están ejecutadas. Por 25 años esa zona está libre de contaminación y libre de demandas de agua insatisfechas. Y eso ha permitido un desarrollo urbanístico esplendoroso de toda esa zona, tal vez muy significativo respecto al resto del área marítima, ¿no? De la costa balnearia.
Ingeniero Gross, a propósito de la tarifa social de la que usted hablaba, ¿cuál es el alcance exactamente?
Mire, fíjese que digo, para calificar para esta tarifa son usuarios que tengan viviendas, primero que sean permanentes, cuya vivienda valga menos de $70.000, no es tan social el usuario. ingresos de menos de $1,000 documentados. O sea, y hemos sido muy flexibles en el sentido de contemplar este tipo de interés. Y en buena medida hay 300 usuarios que en ese sentido son permanentes, y que si uno analiza con esta tarifa y los metros cúbicos que consumen, la tarifa media cae muy por debajo de la tarifa media de hoy.
Pero claro, usted lo dijo recién al pasar, digamos que esa tarifa social abarca solamente al 10% de los clientes, aproximadamente.
Digo, 40% de los usuarios permanentes.
Ajá, 40% de los usuarios permanentes. Ahora, por ejemplo, desde Maldonado, el diputado electo Oscar de los Santos advierte que mucha clase media de San Carlos, que fue la que armó desde sus inicios buena parte de estos balnearios, no puede acceder a esa tarifa diferencial, o sea, queda por encima de los topes que ustedes han establecido para adjudicar la tarifa diferencial, y debe moverse entonces con una situación que les resulte insostenible.
Bien, digo, nuevamente le manifiesto, inclusive, digamos, la tarifa media se ubica en el entorno del 20-30% sobre la tarifa media de 12. Creemos que una tarifa muy competitiva, que aparte le recalco, está muy por debajo de costos de otros servicios fuera de Aguas de la Costa de escala similar. ¿Ah? Entonces, quiero decir, hace 10 años que el resto de la sociedad uruguaya no subsidia sectores, digamos, de uso veraniego, ¿ah?, en cuanto a la infraestructura. Yo creo que ese es un valor de un activo que de alguna manera ha permitido, digamos, que doña María de Sayago no financia a doña Magdalena Pueyrredón de El Chorro o de Manantiales.
Otra crítica que ha recibido la tarifa por la estructura que usted mismo definía recién en cuanto a cargo fijo y cargo variable es que es perversa, porque justamente los costos variables son muy bajos, ¿verdad? Alguien con un baño es tratado igual que alguien que tiene 5 baños. Y por lo tanto, de algún modo hay un beneficio a los grandes consumidores, hoteles que tienen parque, piscina, en fin.
Digo, hay buena parte de razón, y nosotros particularmente está planteado desde hace muchos años, digamos, porque la propia oferta lo establecía, fórmulas que de alguna manera permitan evitar, digamos, esa condición perversa del exceso y del, digamos, del desperdicio de agua, del uso excesivo de agua. La propia oferta nuestra preveía un límite para los consumos, no obstante eso nunca fue implementada, a pesar de que hubo de parte nuestra propuestas en tal sentido. O sea, nosotros somos muy optimistas, como lo hemos sido siempre y hemos hecho propuestas en tal sentido, de que existen fórmulas para contemporizar estas situaciones particulares, y la empresa, en la medida de que su pliego y su contrato lo habilita, en un régimen de igualdad para todos los oferentes, que es nuestra obligación, hemos obtenido flexibilidades para muchos usuarios de pequeños apartamentos, de manera de contemplar estas situaciones particulares.
Claro, pero de vuelta, la crítica es que todo se mueve en base a la discrecionalidad, digamos, de la cosa.
No actuamos en forma discrecional. En todo momento, todas nuestras actuaciones están reguladas y en conocimiento de nuestro órgano concedente y de contralor. No actuamos, no tenemos margen para la discrecionalidad. Nosotros estamos en función de un contrato que establece, digamos, criterios muy específicos y un organismo de control que implica una continua supervisión de las actuaciones. Entonces, no hay margen para la discrecionalidad.
Para terminar, en cuanto a las inversiones que Aguas de la Costa debe realizar en función del contrato que tiene vigente con el Estado, ¿cuánto se ha avanzado y cuánto falta?
Digo, de hecho, por la propia naturaleza del servicio, el 90% de la obra fue ejecutada en el año 1. O sea, todo lo que son obras estructurales, estaciones, plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras, interceptores costeros, pozos de bombeo, todo el sistema comercial, todo el sistema logístico fue ejecutado en el tiempo cero. Hoy por hoy, el crecimiento del sistema se debe al crecimiento vegetativo. Las capacidades remanentes de los sistemas son suficientes para satisfacer las demandas de los próximos 10-15 años. Hay pequeñas obras complementarias, pero esto es un claro caso de inversión ejecutada en una zona que no tenía ningún tipo de servicios en el año cero.
En perspectiva.
Por supuesto que podríamos seguir hablando largo rato, incluso a partir de algunas preguntas que en el transcurso de la entrevista han ido llegando de la audiencia, sobre todo de oyentes del departamento de Maldonado. Pero no faltará la oportunidad, porque tengo la impresión de que esta discusión va a ser una discusión prolongada. Simplemente para terminar y volviendo a la carta que ustedes han dado a conocer, más allá de la argumentación jurídica, por qué quieren seguir operando los servicios de agua potable y saneamiento al este del arroyo de Maldonado?
Primero, porque es nuestra obligación, porque entendemos que el contrato está vigente, y porque, segundo, porque es nuestra vocación, está nuestra alma puesta en la cancha. Aquí hemos puesto todos un poquito de nuestro corazón en hacer algo que es de naturaleza de excelencia, y manifiesto y mi compromiso en la total flexibilidad en armonizar todas las condiciones, condición que la empresa siempre ha puesto para contribuir a que de alguna manera todos los usuarios se vean contemplados en su debida forma. Yo creo que inclusive el tema tarifario no está lejos. Simplemente se necesita una voluntad política de armonizar, digamos, las sanas expectativas de la empresa en función de un flujo de fondos y, de alguna manera, los aspectos más logísticos y estructurales de la tarifa, que sin duda tienen posibilidades de ser ajustados.
Hemos conversado esta mañana en perspectiva con el ingeniero Francisco Gross, integrante del directorio de Aguas de la Costa, y el doctor Diego Galante, asesor legal de esa misma empresa. Gracias por acompañarnos, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, Luis.